Es miércoles, son las 6 de la tarde y es hora de abrir los micrófonos para la crítica, la sospecha y la opinión. Palos pa'l puente. Con ustedes, los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, Yerko Monge, Robinson Silva y Max Cortés. Palos pa'l puente. El que no opina, no cruza el río.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Ya estamos de vuelta una semana más aquí en Palos pa'l puente. Una nueva edición de nuestro programa. Ahora sí, con Karen Alfaro después de tanto tiempo.
Hola, buenas tardes
a todos y todas. Ha vuelto con su seriedad de siempre.
Sí, he resucitado.
Ha resucitado, sí, ha vuelto desde las tinieblas.
Desde las tinieblas.
A la luz.
Sí, a la luz. Con más veneno que nunca. Oye, está también Yerko Monge hoy con nosotros. Hoy
sí, día he vuelto, sí.
También ha vuelto. Sí. Más breve tu lejanía.
Pronto me alejaré por más tiempo.
¿Tiene algo que. ¿Algo que decirnos?
¿De redes sociales?
Sí, por ejemplo.
Claro. Sí, recuerden que tenemos nuestra página de Facebook. Pal-puente, programa radial. No, perdón. Palos pa'l puente, guión programa radial. Ahí sí, esa es nuestra página de Facebook.
De nuevo.
Palos pa'l puente, guión programa radial.
Perfecto. ¿Ya?
Y también tenemos Twitter, donde pueden comentar con el hashtag Palos pa'l puente o la cuenta @pal-puente. Señor Robinson, sí.
Yo, no olvidar que estamos, cierto, en el 90.1 del FM por Radio Universidad Austral de Chile y también online por la página de vinculación con el medio, ¿verdad?
Así es.
Y también en una transmisión en directo con resumen.cl en Concepción, ¿cierto? Para todo el mundo.
A través de la página de resumen.
A través de la página resumen.cl. Y también no olviden y saludamos a la gente que nos escucha en la retransmisión de los días lunes a las 6 de la tarde por esa página web, ¿vale?
En TuneIn también estamos.
Por medio de resumen estamos en TuneIn también, exactamente. Así que salúdenos, mándanos mensajes si ustedes gustan por Twitter, por Facebook. Mandamos saludos a Max Cortés, que hoy día no nos acompaña, igual que Fernanda Luzzi, que están
con
muchas actividades, así que no pueden acompañarnos hoy. Pero
me suben acá, que también retransmiten acá, ¿cierto, Sebastián? Por sí, Radio UACH los sábados a las 3 de la tarde.
Sábado a las 3 de la tarde por Radio UACH en vinculación con el medio.
Vamos
y
a
en el 90.1.
Sí,
lunes, miércoles y sábado. Yo no tenía idea de eso, Sebastián.
Ahora lo sabemos.
No estaba en mi contrato.
Oye, presentemos a nuestra invitada de hoy, una de lujo, sí. María José Rojas, ¿cierto? Psicóloga, especialista en el campo clínico de la psicología y trabajadora del ámbito público de la salud, ¿cierto?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y espero aportar en algo desde mi ámbito en esta conversación.
Seguro que sí, María José. Decir que María José también está, la invitamos ex profeso a este programa. A raíz, cierto, de toda la información que ha salido en torno al Sename y a todas las polémicas que se construyen en torno al funcionamiento del Sename. Entonces, antes de entrar en las cuestiones más de especialistas que queremos que María José nos cuente y nos explique un poco cómo es el tratamiento de menores en vulnerabilidad social o en vulneración de derechos, ¿cierto? O que nos explique todos esos conceptos también desde la óptica clínica, que es súper importante verlo desde ese punto de vista. Esto es un problema muchas veces también que es abordado desde ahí y que no se trata desde ahí en la esfera pública. Entonces, hacer un poco un resumen, no sé, Karen, si te parece o quieres que lo haga yo.
Tú.
Perfecto. Tú estás ocupado. Tú. Entonces voy a hablar yo. decirles que entre semana, digamos, fue el domingo, lunes, salió la información por parte de la misma directora de Sename, Solange Huerta, ¿verdad? Ex fiscal, que es puesta ahora en ese cargo, en el gobierno, que da a conocer las cifras de niños fallecidos bajo protección del Sename en centros tanto de Sename como de instituciones colaboradoras, como se llaman, ¿verdad? La cifra asciende a 843 niños muertos entre el 2006 y el 2016. 2005 y 2016, perdón, 11 años. En 11 años, 843 menores han perdido la vida. Y aquí me voy a poner serio, porque la verdad es que es bien terrible esta situación. Y Solange Huerta da a conocer, después de un amplio periodo de silencio y de acusaciones, particularmente por el diputado Zafirio, ¿verdad?, en relación a estos niños que han ido muriendo y que se sabía como por casos puntuales, la niña Lisette, me acuerdo, ¿cierto?, y así casos que se sabían, nos hemos dado cuenta que en realidad hay un número importantísimo de menores vulnerados a tal punto en sus derechos que llegan a ser... Que llegan a morir por distintas circunstancias y en distintas situaciones. Después hay todo un debate acerca de, bueno, los niños que son vulnerados realmente de los que están por infracción de ley, como si eso fuera una diferencia a la hora de morirse. Entonces surge toda una polémica donde talla de nuevo el diputado Zafirio, donde la prensa pone el ojo, ¿cierto?, en esta cifra y en esta situación del Sename, que parece estar en una situación terminal, donde los trabajadores del Sename también hacen muchas denuncias acerca del verdadero funcionamiento de esta institución, y entonces se abre la polémica en torno a una cuestión tan grave que debiera llamar la atención más que de la novela Garay, estar más preocupados de 843 menores de edad muertos, ¿cierto?, vulnerando sus derechos humanos, ¿cierto?, en este país que se dice a las puertas del desarrollo. Entonces, queridos amigos y amigas, este es el contexto en el que instalamos la discusión. No sé si Karen quieres decir algo antes, tú que también estás en el tema de infancia o te empiezas a preocupar por esos temas.
Sí, bueno, nosotros tuvimos un programa, ¿cierto?, a propósito hace un tiempo atrás, a propósito de algunos casos, y cuando este tema comienza a ponerse, digamos, en el tapete, algo que hace tiempo ya se venía diagnosticando respecto a esta crisis estructural del Sename. A mí me gustaría referirme a dos cuestiones que me parece que son importantes. Primero, la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto?, aparece frente a estos datos, señalando que, bueno, a ella la sorprenden y que esto es una tragedia y una vergüenza para el Estado y para la sociedad, indicando también la responsabilidad de la sociedad, una responsabilidad que netamente el Estado. Y aparece como sorprendida, digamos, todos los políticos aparecen aquí como no se habían dado cuenta que esto estaba ocurriendo en estos centros, y eso me parece más vergonzoso. O sea, ellos tienen una responsabilidad, digamos, política respecto a lo que ocurrió. O sea, en otras palabras, podríamos decir que son responsables de estos asesinatos y de estas muertes.
Eviten la dramatización, en el fondo.
Exacto, porque ellos son los responsables directos de esto. Y es más vergonzoso aún cuando esto, digamos, no sale de una voluntad de ellos realizar la investigación frente a estos casos, sino que, claro, es a partir del diputado Zafirio y de otras
trabajadores
del Sename, claro, que comienzan esta investigación. Pero lo que y en segundo lugar me quiero referir a otra frase que utilizó ahí la directora del Sename, que ella dice, bueno, queremos que no se reproduzca la desigualdad de cuna, digamos, que deja a estos niños en vulneración de derechos y que llegan a los hogares del Sename. No queremos que se reproduzcan una vez que ellos salen del Sename. Y ahí nos lleva una cuestión que es más, digamos, estructural, ¿ya? O sea, ahora hay un anuncio, digamos, de una mayor inversión respecto a los Senames para mejorar infraestructura, para mejorar las condiciones de los trabajadores.
2.500
Pero en realidad, claro, efectivamente, el punto es poner el acento solo cuando esto estalla, ¿cierto?, en el Sename, y no apuntar a cuestiones que son más bien estructurales, ¿ya? El origen, digamos, de esta crisis con la infancia pobre en nuestro país es productamente la ausencia de políticas sociales. O sea, el origen de esto... ¿ah?
¿Cómo no te entendí?
El origen de esta problemática de la infancia pobre son producto de que no hay políticas sociales, y eso se origina a partir de la dictadura militar. O sea, no hay políticas sociales vinculadas con las familias pobres, no hay políticas sociales vinculadas con dignidad de los sectores pobres. Y claro, lo otro que llama la atención es que efectivamente las familias que tienen, digamos, que son víctimas de cómo el Estado le arrebata a estos niños, ejerce su tutela, y estos niños luego se lo entrega fallecido, digamos, tampoco tienen la herramienta ni jurídica ni económica para poder exigir justicia en estos casos. Me parece que esas cuestiones son importantes de comenzar a poner, digamos, en la mesa a la hora de hablar de este
Perfecto.
Tema.
Oye, yo además de esto, no sé, yo cuando escuché esta cuestión me saltó como una angustia, la verdad, que me puso mal, me alteró el día, digamos, ¿no? Yo creo que a muchos chilenos les pasó eso. Cuando escuchan la cifra, tú quedáis para adentro, 843 niños muertos.
Espero que a muchos le pase eso.
Yo creo que sí, fíjate que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que no saben cómo actuar. Y en este sentido quiero incorporar a María José en la conversación, porque lo hemos hablado también en ese programa que mencionaba la Karen. Hay una cuestión que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con que muchos de los niños que están en el Sename, y quiero recordar exactamente la cifra, pero no la tengo, 200 y tantos niños discapacitados, decían por ahí, de estos 843 muertos. María José, las deficiencias de salud...
113.
Bueno, 113, sí. Perfecto. Las deficiencias de salud que no se tratan en el sistema de salud producto de sus mismos problemas, seguramente, van a caer al Sename, ¿cierto?, cuando se trata de niños pobres. Realmente hay una relación directa entre razones médicas, ¿cierto?, los problemas de salud que puede tener un niño y el tratamiento a través de otra cuestión súper distinta, que es la protección de derechos que debiera hacer el Sename.
Sí, mira, yo creo que debiéramos hacer un análisis en distintas dimensiones, ¿no? En un poco contextualizar que el Sename finalmente es una institución del Estado, ¿cierto? Uh-huh. Por lo tanto, es el Estado quien se representa, ¿cierto?, en estas instituciones, ¿ya? Por lo tanto, ahí coincido con lo que dice Karen, que también es el Estado o los representantes de este, quienes también son responsables de esta cantidad de muertes. Sin embargo, en los años 80 el Sename tiene un cambio epistemológico, ¿no? Hay un cambio de más bien como de paradigma, donde pasa de concebir la infancia en situación irregular, que le llamaban ellos,
sí,
a un cambio sobre la noción sobre los derechos, ¿cierto? Desde una mirada de los derechos humanos. Esto quiere decir que los niños, recién ahí, en los años 80, ¿cierto?, pasan a ser sujetos de derecho.
Uh-huh.
¿Ya? Sujetos de derecho. Y dentro de esta noción de derecho, ¿cierto?, dice que los chicos, ¿cierto?, tienen derecho a vivir con sus familias, ¿cierto? Sin embargo, son estas mismas familias las que para el Estado o quienes controlan esta situación son aquellos que cometen las vulneraciones de los mismos niños. Y es por eso que deben ser separadas de estas familias.
Ah, esa es la explicación en el fondo.
Esa es como la explicación de contexto, ya, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como son estas familias quienes están vulnerando los derechos de los niños, es el Estado, ¿cierto?, quien se hace cargo de estos niños y los lleva a vivir en estos centros del Sename, ¿cierto? Uh-huh. Y se crean estas, podríamos llamar como familias ortopédicas, ¿ya?
Qué buen concepto, familia ortopédica.
Claro, familias ortopédicas, ¿cierto? Y aparecen estos nuevos dispositivos distintos, ¿cierto?, uh-huh, que tiene el Sename según la forma en que se va a intervenir.
Por ejemplo, las instituciones colaboradoras que se han llamado, ¿o no?
Claro, claro, instituciones colaboradoras, pero ahí tienes desde internados, ¿cierto?
Distintos
formatos de dispositivos en que trabaja Sename.
Uh-huh.
Ahora, uno pudiese también indagar ahí en cómo se forman, cuáles son sus objetivos, quiénes trabajan ahí, etcétera, etcétera. Pero lo que me convoca, creo, que tiene que ver más bien con esto de los niños institucionalizados, ¿no? ¿Cierto? Como asumimos que las familias no son capaces de hacerse cargo de los niños, por lo tanto los institucionalizamos, ¿cierto? Y pasan a ser responsabilidad del Estado, ¿cierto?
Perfecto.
Ahora, la bibliografía nos muestra, ¿cierto?, y las distintas investigaciones que se han hecho, no solo, ¿cierto?, acá en Chile, sino que el fenómeno de niños y niñas institucionalizados, ¿cierto?, nos muestra que hay una respuesta nociva del psiquismo de estos niños y niñas, ¿no? Nos muestra también que hay una negativa en la injerencia, en la manera en que estos chicos y estas chicas se van a vincular en el futuro. Nos muestra además que hay una destrucción del lazo social, ¿cierto?
Ya,
fundamental para nosotros como sujetos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un otro, somos sujetos que nos representamos a través del otro, por lo tanto existimos a través de los otros también. Si no estamos puestos ahí como sujetos, nos anulamos.
Perfecto.
¿Ya? Y además se ve afectada directamente la construcción de la identidad de los jóvenes, que se hace en un proceso vincular, ¿no?
O sea, entiendo entonces que las maneras de intervenir que el SENAME ha tenido desde los 80 para acá, tomando un poco lo que decía la Karen también en esa misma línea, estarían en el inicio o estarían explicando en algún de alguna manera, ¿cierto?, el tipo de violencia social que hoy día se ejerce por parte, por ejemplo, de jóvenes infractores de ley. Estaría, por ejemplo, también explicando el temprano consumo de estupefacientes, estaría explicando también formas de desarraigo social, ¿cierto?, de destrucción de los lazos familiares, emotivos, vecinales, que en definitiva lo que hace es romper las empatías necesarias para sentirnos parte de un conjunto, de una sociedad, ¿verdad? Y es este modelo el que ha empujado de alguna manera, tal vez sin quererlo, tal vez sí, ¿verdad? Habría que saberlo mejor, a que esto fuera así. En definitiva, hay ahí una serie de argumentos a estudiar. No estoy diciendo que sea así, solamente estoy tratando como de elaborar una especie de hipótesis, no sé si se entiende.
Sí,
no. ¿Yerko?
Sí, no, igual tomando lo que decía María José, me parece bien pertinente y se agradece acá la visita, porque en realidad nos da una perspectiva diferente para comprender también el funcionamiento institucional que hay detrás de esto. Pero también parece un poco chocante también que estos diputados y estos senadores o nuestras autoridades se muestren tan sorprendidos por esta cifra, porque pasó algo
se
aquí.
Se escucha igual.
Sí, dale, se escucha igual. Sí, tan sorprendido. Es que se cayó el micrófono acá en el estudio, pero va a volver.
¿Ya?
O sea, se muestran sorprendidos por esta cifra, porque lo que hay de fondo tras esto es como la cara más violenta y la cara más sensible también de lo que genera el neoliberalismo. O sea, en una sociedad que destruye el colectivo y vela por un desarrollo de carácter individual donde sálvese quien pueda, ya se supone quien tenga la herramienta en teoría o quien tenga las oportunidades, pero aquí no se da eso. O sea, y esto solamente se hace visible, y lo triste, es a través de la muerte. O sea, parece que importan en la medida que se transforman en una cifra que puede ser algo complejo, poco beneficioso para las elecciones también. O sea, no es de extrañar
que sea ahora, dices tú,
que sea ahora. O sea,
tres semanas antes de la elección.
En ese sentido, la UNICEF le dio un tirón de orejas también al gobierno. O sea, sí. ¿Por qué están hablando que van a mejorar ahora si están haciendo cosas que nosotros recomendamos hace 15 años atrás?
Sí, el representante de la UNICEF en Chile, Hai Jung Jun. Así de chino, pues así. Él dijo esto, ¿no es cierto?, que le previno al gobierno de alguna manera en el aprovechamiento de esta situación con fines políticos. No lo dijo así, pero se dio a entender. Ahora, yo quisiera también preguntarte, María José, en la misma línea en que tú lo estás haciendo, tú hablas de te he escuchado hablar a ti de medicalización, de patologización, ¿cierto?, de todos los procesos que ocurren cuando un niño es quitado de sus redes de, ¿cierto?, más cercanas, que son su familia, ¿cierto?, y son institucionalizados en una red como del SENAME, ¿verdad?, o en una institución colaboradora. ¿Es también ese el mecanismo que se ha adoptado en las últimas décadas, el de medicalizar extremadamente a los niños, por ejemplo?
Sí, mira, antes de entrar en el tema de la medicación propiamente tal, porque en el fondo yo no conozco la praxis de SENAME por dentro, porque nunca he trabajado en SENAME.
Sí,
¿no? Pero sí, lo que se puede ver es que a lo largo del tiempo el remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿Cierto? Lo que se puede ver en el tiempo, que esto de que alguna vez fue saquemos a los niños y a las niñas de sus familias de origen, porque estas familias están siendo vulnerables,
son podemos muy malas personas, ¿no?
Podemos, sí. Claro, podemos ver a lo largo del tiempo que el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Cierto? Y uno puede ver los efectos de eso, y ahí a lo mejor podríamos entrar a lo que tú decías. Uno desde mi área, claro, uno puede ver que los efectos de la institucionalización, ¿cierto?, ha traído trastornos no solamente intrapsíquicos, sino que también sociales. Y eso es sin duda, ¿cierto? Que son los sociales, son más bien lo que tú mencionabas hace un rato, y capaz que aquí un sociólogo no pudiese hablar más de aquello,
¿ya? No los necesitamos, no te preocupes.
pero sí podemos ver que lo que nos muestran los diferentes estudios a lo largo del tiempo, también con jóvenes, incluyendo en estos estudios a jóvenes, niños y niñas, perdón, del SENAME, es que la institucionalización de la forma en que se lleva a cabo en nuestro país, en dispositivos de SENAME, sin duda provoca trastornos. Trastornos, insisto, sí, intrapsíquico y social, que se pueden identificar claramente. Nosotros le llamamos como trastornos, por ejemplo, internalizante o externalizante. Ya quizás tú hablabas un poco más de lo externalizante, que tiene que ver, por ejemplo, con conductas agresivas, sí. Problemas en la atención, hiperactividad, déficit atencional, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también hay una gran cantidad de trastornos, ¿cierto?, que son más internalizantes, que tienen que ver con trastornos ligados a la emocionalidad y afectiva, trastornos ansiosos y depresivos, quejas somáticas, evitación, problemas del sueño, etcétera, 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 ¿no?
Lo impresionante es que una gran cantidad de estos niños, ¿cierto?, que están en vulneración de derechos, terminen diagnosticados con una serie de síndromes, trastornos, enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Y por lo tanto, como es costumbre en Chile, absolutamente medicados, ¿cierto?, para controlar esas patologías.
Estas patologías que surgen, digamos, desde la institucionalización, sí, son tratadas, ¿cierto?, desde la mirada biomédica, con medicamentos.
Exacto, mi punto es, ¿por qué un niño en el CENAME tiene que estar bajo esa... evaluado bajo esos criterios? ¿Por qué no es, si es que realmente tiene esos trastornos y esas patologías, que son muy serias muchas de ellas, uh-huh, en el servicio de salud? Y ahí descubrimos una cuestión que es como la contracara, ¿verdad? La casi nula inversión que hay en psiquiatría o en programas de salud mental, ¿cierto? No solamente para niños, sino que para la población en general.
La salud mental es...
Exacto. Entonces... un niño muchas veces no debiera estar en el CENAME ni diagnosticado en un centro del CENAME o institución colaboradora, sino que directamente tratado en los servicios de salud, si es que realmente tiene un trastorno serio e importante, ¿no?
Sí, ¿Karen? Lo que pasa es que yo creo que, claro, lo que cambió en el fondo a partir de la dictadura es que es muy distinto una tutela estatal de un Estado con política social a una tutela estatal de un Estado neoliberal, que solamente subvenciona, ¿ya? Y eso no solamente cambió la falta, digamos, de derechos en su conjunto en materia de salud, educación, en fin, sino que también cambia, como bien lo dijo la maestra Illane,
María Ángel Illane,
¿cierto? La figura de la infancia, la figura del niño, ¿cierto? La figura del infante. El infante se transforma, dice ella, en una mercancía bajo el neoliberalismo, una mercancía en cuanto los colegios reciben subvenciones por cuántos niños van, mercancía en cuanto estos llamados hogares colaboradores, ¿cierto?, del CENAME, en realidad el proceso de privatización del cuidado de la infancia, o sea, el Estado en el fondo se desliga de esa responsabilidad y privatiza, terciariza, digamos, los servicios de atención.
¿Te doy la cifra? Mira, porque tengo aquí en resumen.cl, no pueden encontrar una entrevista a Bernardo Neira, que es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del CENAME.
Y amigo personal.
Dice, cualquier planteamiento de cambio del ministerio para el caso del área de protección del CENAME tiene ese riesgo latente de privatización, ya que el modelo CENAME opera privatizado. El 90% del dinero, incluyendo el que ahora propone Bachelet, ¿cierto?, va al área privada a través de las instituciones, exacto, colaboradoras.
Y un privado lo que busca en el fondo es rentabilidad. Por, o sea, supuesto, aquí no hablamos de hogares que son ni filantropía, o sea, lo que buscan acá es rentabilidad a partir del cuidado de estos niños. Entonces no nos extrañe que estén en malas condiciones, porque en el fondo la reducción de los costos, pues reducimos personal, no tenemos médico, tenemos infraestructura precaria, digamos, porque es la única forma
personal no calificado, que es más barato de pagar, ¿cierto? Un sueldo más barato. Sí. Como se ha demostrado en el último tiempo.
Sí, yo creo que eso que mencionan es súper importante, porque tiene que ver con la pérdida de sentido, ¿cierto? Que quizás la pérdida de la tarea primaria por el cual estamos, ¿no? CENAME dice, ¿cierto?, que el motivo por el cual ellos existen, o la misión que ellos tienen es contribuir a la promoción, la protección y restitución de los derechos de los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces, esa es su tarea primaria.
Sí.
Entonces, acá uno puede pensar, ¿cierto?, que la institución, ¿cierto?, o estas instituciones que están más bien psicóticas, porque son instituciones que están enfermas, son instituciones que han perdido su sentido, ¿cierto? Perfecto. Que son instituciones que la tarea primaria, que es el cuidado de los niños y las niñas, está en cualquier lado. Y lo que prima son las necesidades de los adultos. Entonces, la pregunta también uno podría hacer, Primero, los adultos somos responsables, ¿cierto?, de la regulación, digo regulación en términos muy generales, ¿cierto?, de la regulación de nuestros niños, ¿cierto? Nosotros somos responsables del bienestar de ellos. Si nosotros como adultos no somos capaces, ¿cierto?, de escuchar a los niños y a las niñas y a entender qué es lo que les pasa, no vamos a entender qué institución necesitamos para ello. Si nosotros no somos capaces de estar a la altura a lo que nuestros niños y niñas esperan de nosotros, los chicos van a seguir muriendo.
Pero para eso tal vez la reflexión tendría que partir acerca del modelo. O sea,
por supuesto,
tendremos una institución destinada a los menores vulnerados en la medida en que pensemos otro modelo de relacionarnos entre los seres humanos que habitamos este país. Otro estado, otra sociedad. Porque si no, ¿de qué sirve? O sea, si no nos sirve inyectarle millones y millones y millones a Sename, que además no siquiera es tanto, porque por las mismas cifras del mismo Bernardo Neira, leo aquí, solamente en el centro Sename de Coronel, por ejemplo, el proyecto que está financiado es por 1,000 millones de pesos solamente para reestructuraciones estructurales, baños y una serie de cuestiones, y Bachelet promete 2,500 millones.
Sí,
o sea, que tampoco es tanto más.
A propósito de eso, la reflexión o el plan de acción que busca definitivamente seguir con la judicialización de este problema, pero también las soluciones que dan son mejorar infraestructura, comprar medicación, cosas básicas que deberían tener. Entonces tampoco no hay una reflexión a nivel de modelo o querer cambiar.
Pero es que no es posible esa reflexión tampoco. Entiende, no es posible esa reflexión mientras no repensemos el modelo primero. ¿No?
Claro.
Oye, hagamos una pausa, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa musical. Sebastián, que está hoy día con nosotros en Radio Controlando, nos va a poner un tema musical y luego volvemos a seguir discutiendo acerca de esto con María José Rojas, nuestra psicóloga amiga invitada, ¿sí? Y,
de la casa,
y dándole también un tiempo para que Jerko arregle el micrófono que echó a perder.
Ay, no fui yo.
Ya, nos vemos en ratitos.
En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Uno na na na, yeah. Uno na na na. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques. Las casas chubi, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la vega, parados y repletos, y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los ricos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Un de chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los ricos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje.
Vengo del chile de Víctor Jara y la Violeta Barra. Hermano Vergara, el Cizarro y el Zambrada. El chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de Negrero empresario. Ese chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que estás en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Chile común y corriente, ese que no salen
comerciales de TV, donde los gritos se abren porque el sol se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente. Sé que no salen comerciales de TV, donde los gritos se abren porque el sol se abre. Cuidado con quemarte con este mensaje.
Es un discurso de unidad nacional, son solo eso, discurso porque otra es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles. Desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional.
Palos pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l Puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile.
Bien, estamos de vuelta entonces en el segundo bloque de nuestro programa Palos pa'l Puente, ¿verdad? Con nuestra invitada María José Rojas, psicóloga clínica, trabajadora del ámbito público, ¿verdad? Y con nuestro panel de siempre, la inefable Karen Alfaro, el inexpugnable Yerko Monge, que también tiene algo que decirnos con respecto a las redes sociales, ¿o no,
Yerko? Sí, tenemos algunas personas que están participando. Fernanda Lucy, a pesar de estar lejos,
nos acompaña
y señaló que acaban de declarar la libertad condicional de Raúl Iturriaga Neumann.
Ya hablaremos de eso en el programa al final.
Y Felipe Fontalba, también saludo para él, que nos está escuchando y nos señala que su hermana hizo su tesis hace tiempo en el Sename y comparte la tesis de que esta no es nada nuevo, sino que ya se sabía.
Tenemos una confirmación de Felipe. Saludos a Felipe,
saludos a Fernanda,
a Fernanda también, ¿cierto?
Y a todos nuestros radioescuchas.
Que
Concepción, Valdivia y el mundo.
Claro, exacto. Y más allá. Yo vuelvo entonces a retomar el hilo de la conversación, María José, y quiero retomar con respecto a que no se nos olvide el foco desde donde nace este conflicto puntual noticioso, ¿cierto? Puntualmente mediático hoy, y que tiene como figura central tal vez al diputado René Zafirio, ¿cierto? Ex demócrata cristiano, que justamente a raíz de sus denuncias habla bien de él, ¿no? Sí. Es un poco raro él, pero
A pesar que tiene unas yayitas, parece igual
canción de
boleta.
¿Pero qué político no tiene alguna yayita con alguna
con
boleta?
Hasta 5 millones, le perdón. Sí. Doy una cifra.
Ahí está mi límite. No, pero en este caso, en el caso de Senaver, Zafirio por lo menos ha servido para que pongamos el foco, ¿no? René Zafirio se refirió en torno a estos anuncios de hoy de Michelle Bachelet en torno a los 2.500 millones que quiere inyectarle a Sename. Diríamos casi como una bolsa sin fondo, ¿cierto? Y dice algunas cuestiones que son interesantes, que son un poco fuertes, diría yo. Mire, dice: Presidenta, usted y su familia fueron víctimas en dictadura de violación a los derechos humanos. Estos 1.313 niños, que son los que contabiliza él, y los casi 24.000 niños y niñas y adolescentes dependientes del Sename en democracia han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Su retórica, Presidenta, de la emoción y el asombro no va a lograr borrar una década de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en manos del Estado.
Bien dicho.
Sí. Refrentando un poco lo que decía Karen Alfaro, ¿cierto?
Yo comparto que este discurso del asombro en realidad es vergonzoso, es patético, nos extraña. Y yo quería volver, claro, hoy día las cifras aparecen como la opinión pública impactando, pero todos los casos que hemos conocido, o sea, basta que un niño muera para que eso estremezca una sociedad en su conjunto. Sí. Y a partir de los casos que nosotros hemos visto, parece que, claro, la cifra es lo que pone, también el morbo, como tú lo dices. Yo creo que eso... Es preocupante respecto también al tratamiento que ha tenido público.
Aparte, como son niños pobres.
Quería decir 1.313 niños, pero no cualquier niño así nomás.
Claro.
Son 1.313 niños pobres. Sí. ¿Sí? Sí. Y María José tiene un punto ahí que nos quiere explicar un poco cómo lo ve ella esta cuestión, esta condición de clase de alguna manera de estos niños vulnerados hasta la muerte, ¿no?
Bueno, sin duda hay un por debajo de todo esto hay una condición de clase, ¿cierto? No estamos hablando de niños que o niñas que viven en una situación acomodada, no es así. Los chicos que pertenecen a estos dispositivos son dispositivos más bien como de casi de tortura, ¿cierto? Son chicos y chicas pobres, ¿cierto? Sí. En realidad había un punto que me había quedado aquí pendiente que me interesa aquí que decirlo en el fondo. Que es como hacer la pregunta es qué necesidades tienen nuestros niños cuando uno le pregunta y si uno pudiese acudir a investigaciones que se han hecho, todas resultan o todas tienen el mismo resultado. Ya. Estamos hablando de investigaciones que ha hecho en términos de apego, por ejemplo, no sé, Le Canelier, por ejemplo, que es un psicólogo que ha trabajado mucho rato el tema del apego, en la Universidad de Chile también hay Ibáñez ha hecho lo suyo, Aceituno, académicos que se dedican a la investigación en nuestro país.
Del área de la psicología.
Del área, claro, de la psicología, ¿no? O más bien de la salud mental, ¿no? No necesariamente psicólogos, ¿no? Llegan a la misma respuesta, ¿cierto? Un niño o una niña, para que tenga salud mental, todo esto en términos muy generales, ¿no? Para que tenga salud mental, lo que tiene que tener en primera instancia es apego. ¿Cierto? Esta palabra tan manoseada, tan poco utilizada, de forma tan poco técnica, pero finalmente lo que necesitan nuestros niños es tener apego, ¿cierto? Apego entendiéndolo como un escudo protector que otorga seguridad, independiente de quién sea, ¿cierto? Uno pudiese decir del padre, de la madre, la familia, el cuidador, la cuidadora, o en este caso, la institución. ¿Cierto?
El Estado, en este
el
caso.
El Estado, ¿cierto? Que en el fondo cualquier internado del Sename podría cumplir también esa figura, ¿cierto? Porque la función paterna, como sabemos, no es una función necesariamente de los padres, sino sí, claro, que sí. Es una función que puede cumplir hasta el Estado, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, lo que nuestros niños y niñas requieren para tener salud mental es este escudo protector que otorga seguridad. Entonces uno pudiese decir, estos dispositivos de Sename, ¿han entregado este escudo de seguridad a los niños? Pues no, ¿cierto? Lo que han entregado más bien es miedo. Tenemos, insisto en eso, sin entrar en detalle, hay muchísima investigación al respecto que dice la praxis que desarrolla el Sename favorece el apego de los niños y niñas que están en esos dispositivos y la respuesta siempre es no. Lo que los niños sienten en las instituciones del Sename es miedo. ¿Y el miedo qué provoca? El miedo solamente provoca estrés. ¿Ya?
Claro, y por eso intentan permanentemente huir de ahí, volver a sus casas o a otro espacio que lo sientan más cercano, ¿no?
Mira, yo creo que va más allá que en la conducta, sino que más bien va en los procesos intrapsíquicos, ¿cierto? Todos nosotros tenemos momentos en que nuestro cuerpo se activa por estrés y porque es necesario, ¿cierto? De hecho, cuando despertamos en la mañana, todos despertamos con un nivel de cortisol bastante alto, que es la hormona, ¿cierto?, esteroidea, que nos ayuda a mantenernos en un estado de alerta.
De alerta, sí.
¿Cierto? Todos los mamíferos lo tenemos.
Sí.
¿Ya? Y lo necesitamos.
Lo sé, perfectamente.
Y lo necesitamos para mantenernos alerta, lo necesitamos para la vida, ¿cierto? Claro. Pero la gracia que tiene este sistema es que es una curva, po.
Claro.
¿Cierto? Uno se despierta en la mañana, tiene un nivel de cortisol alto que nos permite estar activo, en el caso de los niños mantenerse atentos en la escuela, poner atención, pero así como tipino una de la tarde, eso ya empieza a decaer, ¿cierto? Un dato para la escuela, los niños debieran estar en el colegio hasta la una de la tarde.
Sí, por favor.
Después de la una de la tarde haciendo actividades recreativas, porque biológicamente no estamos preparados para tener actividad.
Bueno, y diríamos los trabajadores también deberíamos,
o sea,
trabajar mediodía.
Nosotros igual, idealmente, sí. ¿No? Pero concentrarnos en la mañana es donde tenemos nuestro nivel de cortisol más alto. Y después eso disminuye, qué sé yo. En el caso de los niños, ¿cierto? Como estamos hablando en el caso de los niños del Sename, que tienen un estado de alerta constante, ¿cierto? Porque hay un miedo.
Por el estrés que tienen, claro, ¿verdad? Esto,
porque hay un miedo, ¿cierto? Porque no existe este escudo protector que a ellos los alivia, donde perfecto, ellos se pueden relajar. Ya. Hay alguien que está a mi cargo, que se hace responsable de mí y de lo malo que me pueda pasar, ¿cierto? En este caso eso no existe.
Ya. Pero la pregunta es, así funciona, digamos, ¿cierto? Es el mecanismo en el que se provoca. El tema es que es más fácil hacerlo con los pobres, po.
Pero por supuesto, porque son estos niños pobres los que tienen que mantenerse en un estado de alerta constante, en un estado de alerta de estrés constante, y eso hace que su nivel de cortisol, ¿cierto?, que debiera, en el caso de la gente, comillas, no pobre, ¿cierto?, disminuye eso como la 1 de la tarde, en el caso de ellos se mantiene,
sí, entonces,
el día completo.
Debo entender que esos altos niveles de cortisol mantenidos por un tiempo muy prolongado, ¿verdad?, terminan afectándote, terminan generándote alguna patología.
Por supuesto.
¿No?
Eso es.
Un estrés permanente que deriva o en
patología,
no sé,
salud mental.
Patología de salud mental.
Y patología salud mental que después son patologías duales que van asociadas a obesidad, trastornos ansiosos, hipertensión, etcétera, etcétera.
Generan otras.
Claro. Es una gran cadena, digamos. Por lo tanto, uno pudiese, en términos muy genéricos,
sí,
decir,
claro,
que las personas que están en esta situación van a vivir menos años que una persona que no está expuesta a esta situación.
Y no solamente menos años, sino que con una calidad de vida mucho peor.
Por supuesto.
Peor, ¿no?
Mucho peor.
Sí, bueno, frente a eso, uno igual se pregunta cómo. Bueno, esta ausencia de política social en el fondo no permite que, claro, en vez de arrebatar a un niño de su familia, claro, se entiende que es por vulneración de derechos, pero existen, digamos, la familia es más allá del padre y madre, ¿cierto? Se extiende a otras redes y ahí el Estado debiera, digamos, acompañar o apoyar económicamente para sostener, digamos, en otras redes familiares, cuando existen, ¿ya?
Por supuesto.
Pero aparentemente lo que ocurre es al revés, pues, o sea, se arrebata a estos niños a través de todo un sistema judicial, social, que yo creo que ahí sí funciona con criterios que son absolutamente clasistas. O sea, es más fácil hacer estos procesos cuando la familia no tienen los recursos, digamos,
ni culturales,
claro, para poder argumentar, para poder, o sea, argumentar, digamos, con el mismo lenguaje legal, con el mismo lenguaje institucional. Entonces yo creo que efectivamente, porque uno recuerda, digamos, prácticas tradicionales del mandar a criar, de cuando una familia no tenía, claro, una familia no tenía los recursos para sostenerlo, para sostener a sus niños, no sé, los mandaba a la familia o a otros parientes, luego los recuperaba, o sea, los niños circulaban mucho en protección de redes familiares y de redes de adultos. Pero claro, en la medida que este sistema, digamos, se va también individualizando, este sistema también va
tecnificándose también, ¿no?
esta práctica de arrebatar los niños pobres, digamos, por vulneración de derechos por parte del Estado, pareciera ser una alternativa más fácil que restituir derechos sociales fundamentales a la población y a los sectores pobres.
¿Podríamos decir que son niños secuestrados por el Estado, entonces?
Estoy fuerte. yo creo que de alguna manera podemos entender que es una especie de, o sea, que es una tutela, digamos, que el Estado en realidad no la asume. O sea, una tutela que el Estado no asume, por ejemplo, cuando los niños se van a estos hogares privados. O sea,
ni deja otro asumir en el caso de la adopción.
Por ejemplo,
cuando uno escucha a las madres de estos niños que digamos fueron
vulnerados
en sus derechos, o niños que murieron en los hogares del Sename, cuando uno escucha a la mamá, ella dice, bueno, ¿por qué no me lo pasaron antes? ¿Por qué yo estaba peleando por él en tribunales? Yo ya había hecho todos los trámites, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Si yo estaba haciendo las cosas bien. O sea,
sí,
¿en qué minuto de esta cadena institucional, digamos, de la burocracia institucional, no se escucha, como decía la José, no se escucha a la familia, o sea, no se escucha a los niños respecto a qué quieren en relación o cómo están mejor, ¿ya? Yo creo que ahí sin duda hay criterios clasistas del funcionamiento institucional, sobre todo en relación a la infancia y a los sectores.
Una cosa, no sé si estará la cifra, pero si existe la cantidad de niños que fallecieron lamentablemente, que estaban en proceso de adopción, yo la traté de buscar.
No la tengo yo.
pero no está. Sería interesante también conocer esa cifra, sobre todo mirando la política muy conservadora que hay en torno a los procesos de adopción, que es muy complejo en Chile.
Familias guardadoras también.
O familias guardadoras también. Y se conecta también con el tema de clase, porque, por ejemplo, familias pobres, a pesar que tienen condiciones de vida que no son de lujo, tampoco pueden adoptar, por ejemplo, o aquellos que son solteros o pareja homoparental, o sea, no, tampoco se pueden.
Sí.
Esto lo digo a propósito del caso que hubo en Puerto Montt, un carabinero que tenía en Montserrat, me acuerdo, una niña, que se la querían quitar directamente porque no, según los criterios de SENAVE, no tenían los recursos suficientes para poder mantenerla. Fue una batalla que finalmente ganó y la pudo adoptar, pero después de una movilización bastante importante, tanto en Puerto Montt como en CUD.
Sí, claro, lo que pasa es que no todos los niños que están en el SENAME son susceptibles de adopción.
Claro, no, porque no es claro, exactamente. Sí, no es una cuestión de, bueno, mamá mala, borracha, padre delincuente, quítemelo a los hijos, no más. Pues si no es así la cuestión. Pero yo quería preguntarte otra cosa, María José, como para ir cerrando también. El tema de la inversión pública, ¿no? Porque se anuncian, claro, a la gente le dicen 2.500 millones y parece mucha plata, claro, evidentemente. Que no, en realidad no es tanta plata, seamos justos. Pero con respecto a tu ámbito, al ámbito de la salud pública, ¿no te parece que es mejor alimentar una estructura de salud pública mucho más fortalecida para tratar los casos de menores vulnerados? ¿Sería mucho más potente o piensas que no es tampoco la salida?
Bueno, yo creo en primera instancia que siempre hay que robustecer el servicio público. Ya. Lo que pasa es que hay niños, niñas y jóvenes que están en dispositivos de SENAME, pero por ejemplo están privados de libertad.
Dale.
Ya. Entonces estos jóvenes no tienen un acceso directo a dispositivos de salud mental como lo tiene la población general, ¿cierto? En dispositivos como su CESFAM más cercano, o en atención secundaria, en un COSAM, o en psiquiatría en el Hospital Base Valdivia, por ejemplo, sí, ¿no? Uh-huh. Tienen sus propios centros más, no sé, en Valdivia tenemos la unidad de hospitalización corta estadía, por ejemplo, que es para jóvenes de SENAME, que están privados de libertad, donde ellos no tienen acceso, ¿cierto?, a dispositivos de salud pública. O sea, es una institución pública, pero privada, que está dentro de un centro de SENAME. Son distintas las necesidades, ¿ya?, para cada población. Sin duda hay que robustecer el servicio público y no privatizar, si eso es así. El tema es cómo ocupamos los recursos. ¿Ya? Estoy pensando que ustedes dicen al SENAME se le va a integrar tanta cantidad de millones. Bueno. En nuestro CIFCRC en Valdivia, que es un centro de jóvenes que están privados de libertad, que tiene tremendas necesidades de infraestructura, de profesionales, de mejorar la calidad de sus habitaciones, etcétera, etcétera, si alguien toma la decisión de que la inversión que llega a Valdivia se ocupe en salas de segregación. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, si la idea de estos centros es la recuperación de estos jóvenes, ¿cierto?, en términos de salud, pero también en términos de reinserción social, y me llega esta cantidad de plata y yo hago salas de segregación, que en el fondo son una especie como de sala de castigo, tú dices, ¿dónde está el criterio?
Claro, ¿cierto?
¿Qué favorece? Entonces, también ahí está en quiénes toman las decisiones, qué compromiso ético-político tiene esa persona que está a cargo de una institución como esta, no lo sé. Y bueno, lo último, yo me quiero un poco colgar de lo que decía Karen, que desde mi ámbito, que es salud, hay un cambio súper significativo en el cambio de cómo vamos a percibir la salud en Chile, ¿cierto? Antes de post-dictadura, ¿cierto? Ante la dictadura, que tiene que ver con cómo los dispositivos de salud que estaban en los territorios salen de los territorios y se unifican en estos grandes hospitales base, ¿cierto? Donde el cuidado colectivo de los cuerpos, que es un lenguaje de la profesora Yane, ¿cierto? El lenguaje colectivo de los cuerpos se saca de los territorios y se lleva a estas grandes instituciones de salud en grandes hospitales donde está todo controlado y donde los, comillas, expertos saben lo que le sucede a la persona, por lo tanto soy yo quien le indica, ¿cierto? Lo que hace que la salud sea una cosa más bien individual y no colectiva. Entonces, poca posibilidad también en las comunidades de poder hacernos cargo, ¿cierto?
¿Cuánto mal han hecho los expertos en este país, ¿no?
No escuchamos mucho a lo que le llaman en salud a la población general.
Exactamente.
Oye, yo todavía le tienen fe.
Rápido, por favor. Sí, yo quería referirme a la relación, en el fondo, que tiene la problemática de la salud con las condiciones en las cuales se vulneran los derechos de estos niños en su familia. Ya, o sea, mucho tienen que ver por el tema de la droga. O sea, ¿qué hace la institución pública, digamos, en relación a los temas, la temática de la droga en las poblaciones? Temazo, sí, ¿qué está haciendo con eso? Uh-huh. Creo que ahí hay que invertir, digamos, mucha plata para efectivamente, en el fondo, tratar la problemática en el contexto del seno familiar.
Perfecto. Oye, yo no me quiero ir sin antes dar la noticia del día que ya anunciaba Fernanda a través de redes sociales, que tiene que ver con la liberación, podríamos decir, de Raúl Iturriaga Neumann, un criminal de derechos humanos que además tiene mucho que ver con este tema, fíjense ustedes. Porque dentro de las múltiples causas que tiene, yo quise traer esta porque me pareció increíble cómo las cosas se conectan. Él está condenado, entre otras cosas, por secuestro de menores. Claudio Venegas Lázaro, ¿sí? Fue uno de sus víctimas, detenido, siendo menor de edad, en Santiago, llevado a la Venda Sexy, o discoteca, que era un centro de tortura, donde se aplicaban específicamente torturas sexuales y físicas. Iturriaga Neumann fue condenado a 5 años solamente de presidio por este acto criminal contra un menor de edad, entre otras muchas causas, además, y hoy día ha sido puesto en libertad. Hoy, 5 de octubre, día del plebiscito y toda esa chaya que nos vende la pseudo-democracia que tenemos, se conecta, o sea, la vulneración de derechos humanos, como decía Zafirio, ¿sí? Diciéndole directamente en su cara a Bachelet, tiene que ver con los crímenes de Iturriaga Neumann y también tiene que ver con los más de 1,000 niños que han sido asesinados los últimos 11 años en el Sename. La vulneración de derechos de los menores de edad hasta la muerte es un tema que ocurrió en el 73 y que sigue ocurriendo a día de hoy. ¿Sí? Porque lamentablemente este es un tema que tendremos que dejarlo en un continuará, porque van a seguir ocurriendo casos como este, lamentablemente, mientras existe una institución en las condiciones que existe Sename. ¿Sí? Va a ser una práctica, voy a decirlo así, continua y sistemática. ¿Sí? De castigo hacia los menores de edad, pobres y vulnerados de derechos.
Sí. Entonces, además, es vergonzosa esta doble moral de la clase política, el gobierno en particular, porque claro, deja en libertad y está generando condiciones para dar una serie de privilegios a asesinos y torturadores, mientras hoy día, ¿cierto?, declaran que Pinochet fue efectivamente quien articuló la cámara declara que es Pinochet que fue quien articuló el terrorismo de Estado en este país, o venimos a descubrirlo, digamos, ahora
20 años después.
Sí. Entonces, claro, hay un discurso en torno a los derechos humanos que en realidad nadie, no le creemos. O sea, cuando hacen
bastante
este tipo de...
instrumental,
exacto. Y porque, claro, de alguna manera se lavan las manos y dicen, no, una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el poder Ejecutivo, pero lo que estamos viendo es una voluntad política, en el fondo, de asegurar la impunidad frente a los casos de violación de los derechos humanos. Eso es vergonzoso y no, digamos, no se sostiene este discurso de la democracia bajo estas condiciones.
Sí, hablemos, digamos que día 5 de octubre.
Exacto, por eso,
aniversario del famoso plebiscito, pero yo lo quiero recordar.
Y el asesinato
mucho
también
más
en combate de
Miguel. Celebrarlo, o sea, no, recordar más bien por el asesinato de Miguel Enrique, ¿verdad? Sí. En combate y por la fundación de la ciudad de Concepción, por supuesto.
Claro.
Yerko.
Sí, no solo a propósito de vergüenza y derechos humanos, que fueron dos palabras que hablamos ayer, hoy sucedió que en el aeropuerto de Santiago, no sé si vieron, se retuvo a la defensora de derechos humanos, Pilar Córdoba, por considerarla un peligro para la seguridad.
Pilar Córdoba, senadora de la República.
Tuvo un año, o sea, una hora y media retenida, investigándola para ver si ella podía ser realmente un peligro, luego le dieron el pase, sin embargo ella muy dignamente se fue.
Claro,
eso nos da cuenta de la libertad y el respeto.
A ver si Heraldo Muñoz dice algo.
Que a propósito iba a un seminario en Concepción, del Pensando en Nuestra América desde el Sur, de la Asociación Cultural José Martí y Librería Nuestra América.
Sí, ella dijo que iba a reunirse con dirigentes mapuche
Ese era el punto.
Ahí está, pues.
La causa, sí, digamos, claro, de la detención.
Que lo peor, que leerlo en redes sociales, que recomiendo no hacerlo, porque de verdad deja bajoneada, y ver que muchos apoyan la medida de sacar a esta gente revoltosa en el país.
No, sí, es que tenemos del año que nos pidan realmente. Pero bueno, ahí está, se genera la polémica y por lo menos nos sirve para discutir. Yo quiero agradecerle a María José. María José, muchas gracias por habernos acompañado hoy día.
Gracias a ustedes, sí, por la invitación. Estos espacios de pensar colectivamente se necesitan, siempre.
Gracias. Muchas gracias. Se agradece tu claridad, sobre todo.
Y bueno, vamos a tener que invitarte para otra oportunidad.
Cuando
lamentando
quieran.
Que sea además para hablar de Sename y seguir con estos temas. Pero bueno, en una de esas tenemos buenas noticias, quién sabe. ¿Sí?
¿Quién sabe si la alegría llega?
¿Algún día va a llegar?
Luego de tantos años.
Saludos a Concepción.
Saludos a todos, sí. Muchas gracias.
A nuestros amigos de Cerro a la Izquierda, de Resumen.cl,
sí,
¿verdad?
Están transmitiendo eso.
Sí,
replicaron nuestros mensajes.
Karen, ¿algo más que decir? Porque estás desatado hoy.
No, saludos a todos, a todos los que me conocen. Yeah. No, a la gente de Conce, saludo a la retransmisión también en Concepción y acá el día sábado.
Aquí el día sábado
estamos
a las...
en vivo el sábado acá, a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Estamos en vivo.
No, lo transmitimos.
Sí, y el lunes a las 6 en Resumen.cl.
Sí.
Yerko, ¿algo para despedirte?
No, solamente saludo a la gente. Chao, y a ver si hay alguien de Puerto Montt o de Alerce, mis tierras, que esté escuchando.
Sí, seguro que sí. Oye, nos vamos con Anita Tillú cerrando la jornada con Los Cerdos No Pueden Volar. ¿Cierto?
Sí.
Así se llama
la canción.
Los
peces gordos no pueden volar.
Los peces gordos.
Los peces gordos.
Los cerdos tampoco.
Los cerdos son gordos. Ustedes me conocen y me entienden. Sí. Así es que gracias a Sebastián por Radio Controlar hoy día.
Gracias, Sebastián.
Sí. Y nos vemos la próxima semana.
Próxima.
Chao.
Que duerme poco pero sueña mucho, y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tiene a ti. Que los peces dos no pueden volar. Hijo, yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que Xaño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tiene a ti. Oye, hijo, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suena divertido. Pero Kitsanyo no es un parque y el mall no es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo.
positiva de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores, tú debes ir. Camina por esa senda y resistir. Para que tú conquistes ese buen vivir.
Hasta aquí nomás. Palos pa'l puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles a las 6 de la tarde sea nuevamente hora de dar Palos pa'l puente. En Radio Universidad Austral de Chile.